Mateo 27:45. La palabra de Dios dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos este día de confesar y afirmar y declarar que servimos a un Salvador resucitado. Nuestro Señor está vivo. Gracias por el privilegio de declarar quién Él es y lo que Él ha logrado una vez para siempre, para salvar a los pecadores. El que vino, vivió, murió, ha resucitado y regresará, pero durante esta era de gracia, era de oportunidad, si los pecadores escuchan las buenas nuevas de Jesús, se arrepienten de sus pecados y se vuelvan a Él como Señor y Salvador de sus vidas, el camino está abierto para la reconciliación ampliamente y una seguridad eterna de aceptación en ti. Fortaléceme esta mañana para declarar a tu Hijo. Fortaléceme y fortalécenos para ver lo que claramente se describe en tu Escritura. Nos reunimos como tu pueblo, como tu iglesia, como lo hacemos cada día del Señor, para celebrar nuestra nueva vida en Cristo y crecer y ser mejor equipados para servirte. Nosotros también estamos conscientes que hay entre nosotros personas que no te conocen, y es el deseo de nuestros corazones que ellos te conozcan aún este día. Y te daremos la gloria y la alabanza y las gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Es algo muy extraño desde el punto de vista humano pensar que el alardeo del cristianismo es ver una cruz, de que un emblema de vergüenza sea para nosotros un emblema de gloria. Esta es la verdad. Pablo escribe en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo diciendo, nuestra respuesta a la cruz, nuestra perspectiva de la cruz, lo que nosotros hacemos con la cruz, es lo que separa a los creyentes de los no creyentes. La cruz de Cristo para Pablo era el punto de separación entre él y el mundo de quien había salido y salvado. La relación del mundo para con Pablo y viceversa para siempre ha cambiado por la cruz de Cristo. 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo viajando a través del Imperio Romano, a través de los gentiles, lleno de filosofías humanas entre ellos, entre los gentiles, y Pablo predicaba el Evangelio y estaba contento con presentar a Jesucristo de una manera sencilla. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Un Salvador que fue crucificado, el Señor de gloria colgado en un madero, para la persona judía esto era una gran piedra de tropiezo. ¿Cómo Dios haría tal cosa? Y para los gentiles eso era una locura. Más para los llamados, dice Pablo, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira la cruz y verás la sabiduría de Dios y verás el poder salvador de Dios obrando. Pablo se gloría en la cruz. El cristianismo se gloría en la cruz. Y esto es algo extraño, de que la cruz se pensara gloriosa, porque la cruz era un emblema de juicio. Por la Escritura es identificado con la maldición de Dios, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, lo hicierais morir y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por cualquier estimación humana, la cruz significaba vergüenza, una manera horrible y vergonzosa de morir. No un lugar donde el poder se despliega, donde se muestra fuerza, es un lugar de humillación pública. El que es colgado en un madero es un espectáculo público de rechazo, debilidad. Y sin embargo, fuera de ser una vergüenza, lejos de ser una vergüenza, la cruz de Cristo es en lo que nos gloriamos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se traza hasta esa cruz. Ahí es donde nuestro Salvador nos rescató. Ahí es donde el sacrificio sustitutivo y expiatorio fue ofrecido. En su cuerpo, en el madero, nuestros pecados fueron juzgados. Ahí es donde la sabiduría de Dios se despliega. Así es como Dios ha decidido salvar a los pecadores, confunde a la humanidad, pero es sabio según Dios. Ahí en la cruz, la ira de Dios y la misericordia de Dios se encuentran. Ahí en la cruz, la justicia de Dios y su gracia, su amor, se encuentran. Y aunque nuestro Salvador fue desnudado y humillado, Él colgado en una cruz, tú puedes ver su majestad y su misericordia. Pero aún más, en la cruz, Dios da testimonio de su Hijo. Dios dio su comentario acerca de quién era, quién Él es, qué es lo que estaba haciendo en la cruz, por la manera en que Cristo murió. Vimos el último domingo cómo es que Dios testificó de su Hijo de una manera que parece normal, de por medios ordinarios la escritura estaba siendo cumplida. Así que por el poder de la providencia de Dios, Dios estaba dando testimonio de su Hijo. Pero cuando llegamos al versículo 45, encontramos algo diferente. Ahora lo que encontramos es cualquier cosa menos algo ordinario. Cualquier cosa menos algo que parece normal. Ahora nos encontramos con lo milagroso, Dios dando testimonio de su Hijo en maneras milagrosas, de maneras que habrían capturado la atención de los sentidos y aún el pecador más empedernido se daría cuenta que algo inusual estaba pasando. Lo que las personas testificaron ese día debía llevarlos al arrepentimiento inmediato. Pero tal es el poder de ceguera del pecado, aun cuando los paganos están llenos de temor, el hombre religioso perdido continúa en su burla. Así que comenzando esta mañana, no lo terminaremos todo esta mañana, viendo la crucifixión del Señor Jesús, vamos a ver cinco maneras en que Dios testificó de su Hijo en la cruz. Cinco maneras en que Dios testifica de la persona de Cristo y de su obra salvadora en la cruz. Dios testificando de su Hijo cuando su Hijo moría para salvarnos de la ira de Dios, para asegurar para Dios un pueblo para Él. Esta mañana vamos a ver la primera manera en que Dios testificó de su Hijo, y es a través de un testimonio sobrenatural de juicio. Un testimonio sobrenatural de juicio. Lo vemos en los versículos del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijimos la semana pasada que Dios obrando a través de la providencia no es menos poderoso que Dios obrando a través de milagros, y eso es verdad. Pero eso no quiere decir que no podemos distinguir los dos. Hay una diferencia, es cuando Dios obra a través de medios ordinarios y cuando Dios obra de manera milagrosa. Eso es lo que está haciendo en nuestros versículos. Está obrando de una manera milagrosa. No puede ser explicado por nada ordinario. Estas tinieblas. Cuando el sol rehúsa dar su luz. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso es algo sobrenatural. Esto no es ordinario, esto no es normal. Algunas cosas que quiero decir de estas tinieblas. En primer lugar, la Biblia no busca explicar cómo ocurrió. La Biblia no nos dice cómo es que estas tinieblas ocurrieron. Lucas, en su Evangelio, solo dice, en Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. El sol o se oscureció o cesó, y el velo del templo se rasgó por la mitad. En segundo lugar, quiero mencionar que las tinieblas, como no tenemos explicación, en segundo lugar, no es explicado por algo normal. No es un eclipse solar. Esto no es lo que tenemos acá. Algunas maneras en que conocemos esto, la posición de la luna en la Pascua no permite un eclipse solar. Es una luna llena. Además de esto, la oscuridad no fue por 7 minutos o 15 minutos o siquiera una hora. Fue por 3 horas. La hora sexta, así como los judíos contaban el tiempo, es el mediodía. Entonces, cuando el sol está más fuerte, es cuando Dios apagó la luz, por así decirlo. La hora novena es 3 de la tarde. Desde el mediodía hasta 3 de la tarde, sobre toda la tierra, esa palabra tierra, la palabra griega puede ser traducida tierra, refiriéndose a todo el mundo. ¿Es algo local de la tierra de Israel o todo el mundo? La Biblia no nos dice. Lo que sabemos es que, aunque hubiera sido local, sirve como un testimonio hoy para un testimonio a todo el mundo. Así que fue diseñado para ser un testimonio para toda la humanidad. Pero durante 3 horas hay una oscuridad inusual. Hay reportes de fuentes afuera de la Escritura que parecen referirse a la oscuridad de esta ocasión. Tertuliano, un creyente que escribió aproximadamente en el año 197 después de Cristo, en una obra llamada Apología, tratando de presentar el caso de Cristo a las personas de su época, dice que los judíos estaban tan exasperados por su enseñanza, líderes estaban siendo convictos por la verdad, y por lo tanto lo trajeron delante de Poncio Pilato, que era el gobernador romano de Siria. Y por la violencia de su clamor en contra de él, lograron una sentencia para que fuera crucificado. Él ya lo había predicho. Esto hubiera significado poco si no fuera porque los profetas de antaño también lo profetizaron. Lo crucificaron una cruz y exhibió muchas señales notables por las cuales su muerte era distinguida de otras. Por su propia voluntad, con una palabra, entregó su espíritu, anticipando la obra del ejecutor. En la misma hora, la luz del día se terminó cuando el sol, en su punto más fuerte, aquellos que no estaban conscientes de que esto había predicho acerca de Cristo, pensaron que era un eclipse. Ustedes, y esto es lo interesante, ustedes tienen la narrativa de esta ocurrencia en sus archivos. Así que Tertuliano, escribiendo en el año 197, le está diciendo a los romanos: ustedes saben de este tiempo de oscuridad, las personas pensaron que era un eclipse, está escrito en sus archivos. Paul Meyer escribe también, un autor griego escribiendo una cronología poco después del año 137 después de Cristo, reportó que en el cuarto año de la Olimpiada 202, es decir, el año 33 después de Cristo, hubo el mayor eclipse de sol. Se convirtió en noche en la sexta hora del día, es decir, al mediodía, de tal manera que las estrellas aparecieron en los cielos. Hubo un gran terremoto en Bitinia y muchas cosas ocurrieron en Nicea. 3 horas. 3 horas de tinieblas. Tenía curiosidad y me pregunté cuál ha sido el eclipse solar más largo en la historia. Y según cálculos de la NASA, ocurrió el 15 de junio del año 743 antes de Cristo. El eclipse más largo solar, 7 minutos y 28 segundos. Sé que hay una oscuridad que precede el eclipse, pero 7 minutos y 28 segundos. Y el eclipse posible más largo, según cálculos matemáticos, serían 7 minutos 39 segundos. Esto no puede ser explicado por algo natural. Esto es sobrenatural. Y aún tú dijeras es un eclipse, también está acompañado de un terremoto. Y se abren las tumbas. Y personas salen de esas tumbas resucitadas, vivas. Y aparecen en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Esto es algo sobrenatural. Esto no es nada menos que Dios enviando un mensaje. ¿Por qué estás obrando de esta manera, Señor? ¿Por qué las tinieblas sobre la tierra? Dios está mandando un mensaje. Y si preguntas cuál es el mensaje, qué es lo que las tinieblas significaban, la respuesta es juicio. Es un mensaje de juicio. Hay juicio en esta escena de dos maneras. En primer lugar, hay juicio desplegado en la creación misma. Como hemos hecho notar, la luz se apaga. El sol no está brillando. En el punto más fuerte del sol, el sol se oscureció, como sea que haya ocurrido. Y hay tinieblas por 3 horas. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios usa las tinieblas para hablar del juicio. Quiero darles algunos textos del Antiguo Testamento que nos aclaran esto. El profeta Amós, capítulo 8, versículo 1. Versículo del 1 al 10. Si quieren abrir su Biblia a Amós, capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. El Señor hablando de un día de juicio sobre Israel y diciendo, va a ser notado por las tinieblas y el duelo. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Dios, hablando de su juicio sobre los falsos profetas, dice, yo apagaré la luz. En tu caso, el sol se oscurecerá, conocerán las tinieblas, y no tendrán respuesta de mí. Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer a los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El día de la ira de Dios, un día de oscuridad, un día de terremoto, un día cuando la creación misma refleja la ira de Dios por el pecado y los pecadores. Joel capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En ese sentido, la oscuridad es en la forma de una banda de guerreros en contra del pueblo de Dios. Tinieblas, una marca del juicio de Dios. Sofonías 1:14 dice que el gran día del Señor se acerca y es un día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado. ¿Qué significa que Dios apague la luz? Significa juicio. Dios sobrenaturalmente en la cruz, cuando Cristo estaba ahí, está enviando un mensaje de juicio. Y si preguntamos, ¿cuál es este mensaje de juicio? Dios juzga al pecado y los pecadores, lo que está haciéndose a Jesús, lo que se le está haciendo a Jesús a manos de hombres impíos, es un pecado increíble. La injusticia, la crueldad del trato del Hijo de Dios es indignante. Así que algunos han dicho, esta oscuridad era una advertencia a los hombres, lo que han hecho al rechazar al Hijo de Dios. Han visto esto algunas personas poéticamente. Esto es como que la creación misma se rehúsa a dar su luz sobre lo que los hombres estaban haciendo al Hijo de Dios. Algunos han dicho que esta es simpatía divina, Dios cubriendo la escena de la vergüenza de su Hijo, apagando la luz de tal manera que los hombres no pueden verlo. Yo entiendo esos sentimientos, pero creo que no están en lo correcto. No hay duda de que hay un mensaje de que del pecado que estaba siendo cometido en contra de Jesús, pero ese no es el punto principal de esta oscuridad. Y la razón por la que digo esto es por la segunda manera en que el juicio se despliega en la creación, pero también se despliega en el lamento de Cristo. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Marcos 15:25 era la hora tercera cuando le crucificaron. Jesús ha estado en la cruz por 3 horas antes que la luz del sol se oscurece y luego por 3 horas adicionales, Él sufrió en las tinieblas. A veces leemos estos textos y perdemos de vista el punto. 6 horas en la cruz. Eso es un tiempo muy largo. 3 horas en la luz. Y ahora 3 horas en las tinieblas. A las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. La palabra griega para clamar quiere decir gritar con un volumen fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto requiere fuerza, requiere oxígeno. Si estudias la crucifixión, la causa de la muerte para muchas de las víctimas era asfixia. Ya no pueden levantarse con sus pies para respirar. Y aquí está nuestro Señor con la fuerza de gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes reconocer que lo que está clamando esa escritura, Salmo 22:1, es lo que Jesús está gritando. El clamor de alguien que se siente abandonado por Dios. ¿Por qué envía Dios la oscuridad? ¿Por qué era sobrenatural las tinieblas? Es juicio. Juicio sobre Cristo. No en última instancia juicio sobre las personas crucificándolas, no en última instancia juicio sobre los romanos o sobre los judíos, no, juicio sobre Cristo. El mensaje ineludible es que Dios está derramando su juicio sobre su Hijo en lugar de los pecadores. En mi lugar, en tu lugar, si has confiado en Cristo. ¿Por qué es que Cristo clama en la miseria de su sensación de separación? ¿Es esto un teatro? ¿Jesús está simplemente expresando las palabras de las Escrituras o es algo que Él realmente experimentó? La respuesta, esto es algo que Él realmente experimentó, pero debemos reconocer misterio en esto. Debemos reconocer cuán pequeños somos nosotros. Debemos postrarnos delante de lo que Dios no ha revelado completamente a nosotros. ¿Cómo fue esto? Que el Dios hombre, que el Salvador sin pecado, que fuera aplastado por la ira de Dios en lugar de los pecadores. Nosotros no tenemos la capacidad de entrar en ello, pero podemos escuchar su clamor. Podemos escuchar este lamento de abandono. Sabemos, desde la perspectiva teológica, ontológica, Cristo no se separó del Padre en términos de su naturaleza divina. Él no dejó de ser Dios. Pero sí estaba experimentando el juicio divino en la pérdida del sentido de cercanía con su Padre. Aquí está el que estaba cargando nuestros pecados cuando Él no tenía pecado. Aquí está nuestro sacrificio por nuestro pecado cuando Él no tenía pecado. El, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él es el sacrificio por nuestro pecado. Nuestro pecado imputado al Hijo de Dios, de todas las personas por las cuales Él murió. De tal manera que su justicia puede ser ahora imputada a todos aquellos que creen en Él y que murió Él en lugar de ellos, como que si hubiera vivido tu vida y tú siendo tratado como el Padre, como que si tú hubieras vivido la vida de su Hijo. Esa es la maravilla de la expiación sustitutiva. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Aquí está Él experimentando la ira de Dios por nuestros pecados. Dios hace lo que hace, apagando la luz. El Hijo clama lo que clama, no como un show, sino en la miseria de la experiencia de sufrir por nuestros pecados. Dios hace esto para que no tengamos duda, ninguna duda en lo absoluto, de qué era lo que se estaba logrando en la cruz. ¿Qué está ocurriendo a la cruz? En la cruz Jesús estaba sufriendo por los pecadores. Y este es el mensaje del Nuevo Testamento. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir hacer santo. Quiere decir separar. Aquellos de nosotros que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, tomado del dominio de las tinieblas, trasladado al dominio del reino del Hijo de Dios, reconciliados con Dios por la sangre de Jesús, ahora somos para siempre su pueblo, santificados, apartados de nuestro pecado a Dios, de la muerte a la vida. Y es por la sangre de Jesús que esto es explicado, por la muerte de Cristo. Tú y yo tenemos nuestros pecados pagados, de tal manera que podemos ser verdaderamente perdonados por completo y para siempre. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ahora nuestro Señor ascendido a los cielos. presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué ocurre en la cruz? El pecado está siendo alejado, en el caso de todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, por el sacrificio de Cristo mismo. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vino al mundo, no para juzgar, sino para salvar. Y Él salvó muriendo. Y resucitó y regresará, pero regresará no para tratar con el pecado, ya trató con el pecado en términos de su sacrificio expiatorio. Él viene de nuevo para juzgar al mundo y para salvar y vindicar a todos aquellos que han puesto su fe en Él. El día del juicio para el mundo será un día de salvación para el creyente. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. El escritor de los Hebreos, reflexionando sobre los sacrificios en el Antiguo Testamento, todo eso es la sombra de los bienes venideros, apuntando al verdadero sacrificio, lo que ocurre en la cruz. Él salvaría nuestros pecados. El escritor de los Hebreos dice que estos sacrificios, los que se ofrecen continuamente cada año, nunca pueden hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A dónde vemos? ¿A dónde vemos cuando pensamos en el perdón completo de nuestros pecados? Vemos una cruz, vemos un madero, vemos a uno colgado en un madero entre el cielo y la tierra, vemos a alguien que se hizo maldición para salvarnos a nosotros que estábamos bajo maldición. Vemos a un cordero que voluntariamente entrega su vida, nadie la tomó, él entrega por su propia voluntad para que en nuestro lugar pudiera morir, para que en su cuerpo nuestros pecados fueran juzgados por Dios. Nuestros pecados no dejan de ser castigados. Nuestros pecados fueron juzgados en el cuerpo del Hijo de Dios en una cruz. Por eso es que hay tinieblas. Por eso es que hay un clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos han dicho, él estaba citando el Salmo 22, versículo 1, pero si lees todo el Salmo, verás que al final del salmo, el que clama y que siente abandono es vindicado. Y eso es cierto. Pero creo que toman nota de esto, piensan que Jesús está citando el Salmo 22 como consuelo. D.A. Carson comentó sobre esto, notando que algunos han citado, hablan del Salmo 22 como un todo. Esto es lo que D.A. Carson dice. Pero si vas a citar un salmo para consuelo, ¿por qué este salmo? Cuando hay otros salmos que serían mejores en ese sentido, es mejor tomar las palabras tal como fueron escritas. Jesús está consciente de ser abandonado por su Padre. En este lamento está el horror del pecado del mundo y el costo de nuestra salvación es revelado. ¿Qué horrible es el pecado? ¿O cuán pecaminoso es el pecado? Tan pecaminoso es tu pecado que nada menos que lo que Jesús sufrió pudo haber pagado por él. El hombre y la mujer que piensa, voy a vivir una buena vida y un día voy a aparecer delante de Dios y Él va a poner las cosas buenas a un lado y las cosas negativas en otro lado de la balanza y yo creo que tengo una buena posibilidad de ser aceptado por Dios en el cielo. Se te ha mentido por el diablo mismo. Si Dios toma todas tus buenas obras y lo mide por el estándar de Dios, vamos a ver si tú eres bueno o malo basado en el estándar de Dios. Y vamos a tomar no los otros seres humanos como el estándar, ni tu cultura como el estándar, ni siquiera tu propia juicio o acción como el estándar. Vamos a tomar la santidad de Dios como el estándar. Ahora lo vamos a poner en la balanza. ¿Sabes lo que está en tu buen lado? Nada. Nada. Todo está en el lado pecaminoso. Pero además, todo lo que basta para condenar tu alma es un pecado, porque el estándar de Dios es santidad perfecta. Si tú piensas que te vas a salvar por tus obras, estás engañado. Y un día estarás delante de Dios condenado, porque tu vida pecaminosa no pasa la prueba. Por eso es que Jesús tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en lugar de los pecadores, Él murió por los pecados que hemos cometido. Eran dignos de muerte, requerían la muerte. Dios castigaría con la muerte, ya sea sufrimos nosotros la muerte o alguien completamente inocente y sin pecado moriría. Nosotros no calificamos, Jesús es el único que calificaba y eso es lo que Él hizo. El Hijo Eterno de Dios tomó para sí mismo una naturaleza humana sin pecado para que pudiera salvarnos de nuestros pecados. Vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, en un lugar de vergüenza, en lugar nuestro para rescatarnos de la ira de Dios. Él fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Él sufrió el horror del juicio para que nosotros conociéramos el gozo de la salvación y del perdón. Vemos acá un verdadero juicio en la cruz y las tinieblas. La justicia de Dios es declarada acá, así como su misericordia. Misericordia para nosotros, justicia por nuestros pecados. La agonía que nuestros pecados merecían fueron sufridos por nuestro sustituto en esa cruz. Él clamó con un sentido de abandono para que tú y yo no tengamos que clamar con ese sentido de abandono por toda la eternidad. Pero como celebramos hoy especialmente, la cruz no fue el fin. Su cuerpo fue puesto en una tumba y resucitó físicamente. Si Jesús no hubiera sufrido y si Él no hubiera sido resucitado de los muertos, nosotros estaríamos en nuestros pecados aún y listos para recibir la ira de Dios. Quiero preguntarte, ¿has tú respondido a la verdad de la cruz personalmente? ¿Has visto tú al que llevó el pecado para que tus pecados sean perdonados? No el pecado en general, no el pecado como un concepto abstracto. ¿Acaso el Espíritu de Dios te ha mostrado en tu corazón tu propio pecado? De tal manera que tus pecados se vuelven extremadamente pecaminosos a tus propios ojos. ¿Eres tú uno de aquellos que ven los pecados de otros y ves como algo, lo ves como algo muy grande, pero tus pecados, comparativamente pequeños, al menos más pequeños que los otros? ¿O acaso el Espíritu de Dios te ha mostrado la verdad, que tú eres un pecador? El mejor hombre o mujer sentado aquí, eres un pecador empedernido. Y si Dios te diera lo que mereces, perecerías para siempre. ¿Acaso el Señor te ha mostrado eso? De tal manera que tú viste que tu única esperanza es el que murió en esa cruz hace 2000 años. ¿Aceptarás tú y te gloriarás en su pago por los pecadores? ¿O te atreverás a estar delante de Dios por tus propios méritos, con la arrogancia de pensar que tú serás aceptado? ¿Conoces tú tus propios pecados? ¿Escuchas tú el clamor de Jesús y reconoces lo que tus pecados merecen? De tal manera que has doblado la rodilla delante de aquel que murió en esa cruz y resucitó de los muertos, y lo has confesado como el Señor que con gracia y misericordia salva a los pecadores. Una de las cosas que el evangelicalismo contemporáneo le ha dado vuelta es: ¿quién es el necesitado en la salvación? No estoy diciendo que no hay reconocimiento alguno de la necesidad del pecado. Hay una presentación del Evangelio, una versión de la presentación del Evangelio, que dice que básicamente que Jesús está rogándote que quiere salvarte, y tú eres tan bueno de permitirle el privilegio de salvarte, de salvar a alguien tan bueno como tú. Cuando la verdad es, Él no te necesita, pero Él se ofrece a sí mismo por ti. Y el que está necesitado eres tú, somos nosotros. Así que con corazones quebrantados sobre nuestra pecaminosidad y con corazones cambiados y conscientes de lo que merecemos, doblamos nuestra rodilla delante de Él y con gozo y agradecimiento le recibimos como este Rey asombroso que está dispuesto a tener misericordia de pecadores como nosotros, poniendo nuestra fe en su ofrenda. ¿Qué pagará por nuestros pecados? ¿Qué limpiará mis pecados? Como cantamos, nada sino la sangre de Jesús. Mi fe es en Cristo y su ofrenda. Termino con esto. James Montgomery Boyce, comentando en estas 3 horas de tinieblas, escribió: estas son horas completamente silenciosas. Hay una brecha en la narrativa, un tiempo en el que no sabemos nada. Mucho estaba ocurriendo antes que las tinieblas descendieran. Jesús había orado por los soldados que lo estaban crucificando. Tuvo palabras de promesa para el criminal creyente que estaba a la par de él en una cruz. Jesús, recuerda, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le da una promesa a él. Le entregó su madre al cuido de su discípulo amado. Los sacerdotes y los líderes se burlaban de él, pero con el descender de las tinieblas, toda la narrativa termina como que si un velo haya sido puesto sobre el sufrimiento increíble del Hijo de Dios. ¿Qué pasó en esas horas de oscuridad? Conocemos la respuesta. Durante esas horas, el Hijo de Dios tomó la carga de nuestros pecados sobre sí mismo. Fue castigado por nosotros y experimentó tal terrible separación de su Padre que clamó al final de ese periodo oscuro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas velaron la angustia del Hijo de Dios mientras Él cargaba el castigo de nuestros pecados, porque no era correcto que el ojo humano lo viera en su sufrimiento, y al mismo tiempo las tinieblas clamaron en contra de la fealdad de nuestro pecado y testificó del tremendo costo que le costó a Dios nuestra redención. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la cruz? Está sobrenaturalmente testificando de quién es su Hijo y qué es lo que su Hijo hizo para salvar a los pecadores. En la cruz los pecados fueron castigados. Si tú eres un creyente esta mañana, regocíjate. No hay un solo pecado que hayas cometido o que vayas a cometer. Jesús lo pagó todo. Si eres un inconverso, escúchame. Corre al Señor Jesucristo y encontrarás que Él es misericordioso, dispuesto a recibirte y salvarte. Pero debes venir a Él por quien Él es realmente. Él es el Señor que salva. Él es Dios y Rey. Así que ven con un corazón quebrantado sobre tu pecaminosidad y un corazón dispuesto a someterte a Él, sabiendo que Él te dará una nueva vida. Él gobernará tu vida. Él cambiará tu vida desde ahora y para siempre. Corre a Cristo y sé salvo. ¿Qué Rey más misericordioso que murió en una cruz por nosotros? Y la iglesia dirá. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu testimonio de tu Hijo. Toma esta palabra y séllala en nuestros corazones, de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas para siempre. Que nosotros, como tus hijos, nunca subestimemos el costo de nuestra redención. Que veamos el sol y la luz oscurecida y nuestro Señor clamando en su sentimiento de abandono, pero que nos regocijemos al no tener duda de lo que estaba ocurriendo. Nuestros pecados fueron juzgados ahí, de tal manera que nos gloriamos en esa cruz, porque ahí fue donde fuimos salvos. Gracias que declaramos esto en cuanto a Jesús, que está vivo y camina en medio de sus iglesias, está acá con nosotros aunque no lo veamos. Sentado a la diestra tuya, regresará un día a juzgar al mundo y a salvar a los suyos. Antes que ese día venga, te pedimos que los pecadores que me escuchan sean salvos, pongan su fe en Jesucristo para que tengan vida. Y que nosotros, los que te pertenecemos, salgamos de este lugar regocijándonos de que nuestros pecados han sido perdonados completamente en el cuerpo del Cordero de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.